Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Buenas tardes, bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara. En Autlán, en estos micrófonos les saluda con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo. Escuchamos esta canción interpretada por Salchipapas, el tema musical es Al Humedal. Y esta tarde vamos a hablar esta tarde de los sitios Ramsar de la costa sur de Jalisco. Los invitamos para que nos acompañen, que nos sigan sintonizando aquí en el 102.3 FM. Y bueno, agradezco a Silvestre Canil Díaz en la producción, Andrea Díaz en asistencia de producción, Alexis Fierro en controles operativos y redes sociales, y a nuestra querida licenciada Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. Este programa lo estamos transmitiendo en vivo. Los invitamos para que se comuniquen con nosotros al 38 250 31 y 38-265-32. También envío un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página udgtv.com/radioudg/autlan/. También tenemos una dirección electrónica. Si usted tiene alguna sugerencia, algún comentario, nos pueden escribir a el correo que es xhanu@radio.udg.mx. Y en Facebook nos encuentras como Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y vía WhatsApp te puedes comunicar al 317-12-12-325. Y en Twitter nos encuentras como @RadioUDGAutlán. Y bueno, esta tarde les digo, tenemos un tema muy importante que son los sitios Ramsar en la costa sur de Jalisco. Y tenemos un invitado muy especial a quien, bueno, se encuentra con nosotros vía enlace telefónico. Y bueno, le agradezco que nos esté compartiendo este importante tema al maestro en ciencia Rubén Ramírez Villeda. Él es profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Él también es profesor de la carrera de Ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios aquí del Centro Universitario de la Costa Sur. Y también, bueno, nuestro invitado es especialista en gestión de áreas naturales protegidas, así como otros instrumentos de conservación. Pues bueno, le damos una cordial bienvenida nuevamente aquí a Agenda 21. Muy buenas tardes, maestro Rubén.
Sí, buenas tardes, Gaby. Gracias por la invitación y aquí compartiendo un rato con tu público.
Muy bien, pues, ¿qué te parece, Rubén, si empezamos definiendo qué es un sitio Ramsar?
Sí, mira, un sitio Ramsar tiene sus orígenes allá más o menos en 1971. Había una preocupación por ese entonces, por gobiernos conservacionistas y sobre todo especialistas en aves acuáticas migratorias, por la destrucción del hábitat de estas aves y más que nada por las actividades principalmente humanas. Entonces se promueve una reunión a nivel internacional que resultó ser esta convención. En ese momento se reunían representantes de 18 países, conservacionistas, organizaciones no gubernamentales y expertos en aves migratorias para proponer una estrategia de conservación de los humedales, que son el hábitat de estas aves que eran el interés de todos ellos, pero además de que son ecosistemas bastante importantes, pero que en ese momento el motivo principal era la conservación del hábitat de las aves migratorias acuáticas.
Así es, y bueno, estamos hablando de un tipo de ecosistema muy importante. ¿Qué es un humedal?
Un humedal es un área, una superficie de terreno que al mismo tiempo está inundada de agua, ya sea de manera permanente o temporal. Y estos humedales pueden ser naturales, como el caso de algunas lagunas, tanto en tierra firme como a lo largo de las costas. Pueden ser también artificiales, que creas por el hombre, como el caso de las grandes presas, donde se almacena una gran cantidad de agua, pero que se generan las condiciones propicias para la vida, tanto acuática como terrestre.
Así es, se habla, bueno, que el 40% de las especies del mundo viven o se reproducen en un ecosistema como este que es el humedal y que, bueno, incluye diferentes tipos de ecosistemas como ríos, lagos, marismas, manglares, arrecifes, etcétera. ¿Y cuál es la importancia, qué importancia tiene este tipo de ecosistemas?
Sí, mira, bueno, el principal es que estamos ante un ecosistema muy muy singular, muy sui generis, porque contiene aspectos es un sistema de transición entre lo terrestre y lo acuático. Entonces tú tienes aquí, vamos a tener especies de tanto de flora y fauna, de condiciones terrestres como acuáticas, o inclusive en el caso de la vegetación, que están totalmente adaptadas a sistemas a condiciones de alta humedad, mucha agua, o inclusive de alta salinidad, como en el caso de los humedales costeros, donde hay entradas de agua de mar, y la vegetación se tiene que adaptar a una alta concentración de agua, de sal en el agua, y se llaman especies halófilas, y como el caso de los manglares, ¿no? Entonces esa es como la principal característica, pero como tú ya señalabas también, hay muchas especies que parte de su ciclo vital lo viven aquí en estos lugares, el caso de los humedales costeros, porque como tienen conexión al mar, entonces tienen muchas especies de peces, de moluscos, crustáceos, que entran a esas lagunas, ponen sus huevecillos, y cuando se cierra esa conexión hacia el mar, entonces se desarrolla toda esta fauna marina en estos cuerpos de agua hasta su estado juvenil, y cuando otra vez se vuelve a abrir la conexión al mar, pues sale toda esta gran riqueza hacia el mar, y es una gran aporte de recursos alimenticios, no solamente para la fauna que está dentro del mar, sino también para el hombre.
Así es. Bueno, me preguntaba aquí mi compañero Alexis Fierro que si Ramsar es, ¿qué significa? Si son siglas.
Sí. Ramsar es una ciudad en el país de Irán. Entonces fue ahí en un área bastante, bueno, si uno viera fotografías, es una especie de balneario que está en el mar Caspio, y precisamente en este lugar fue donde se promovió esta reunión en 1971, y de ahí se estableció la convención Ramsar. Todo el mundo acordó pues de que se creara esta convención como una forma de conservación de los humedales en el mundo, ¿no? Y entonces también se promueve la formación de un listado para incorporar, porque no todos los humedales o todos los humedales o lagunas, ya sean naturales o artificiales, pues pueden ser incluidos en este listado. Antes que nada, el primer criterio es que son relevantes para la conservación de la biodiversidad por un carácter inclusive internacional.
¿Y hasta qué año, bueno, se declara o se inscribe el primer sitio Ramsar a nivel mundial?
Sí, el primero creo que surge en una península en Australia en 1975, si no mal recuerdo. Y a partir de ahí ya se empiezan a los gobiernos, porque firman, se van adhiriendo a este convenio internacional. Y entonces hoy actualmente creo que hay más de 160 países adheridos a la convención. Tienen más de 2.200 sitios Ramsar en el listado, y donde Reino Unido y México son los países que más sitios Ramsar tienen en sus territorios.
En este caso, nuestro país ocupa el segundo lugar después de Reino Unido.
Así es.
¿Cuántos sitios tenemos?
Nosotros en México tenemos registrados 142 sitios Ramsar, de los cuales 13 están en el estado de Jalisco.
Eso es muy importante, ¿verdad? Y bueno, también aquí un dato importante es que Bolivia es quien tiene la mayor superficie bajo protección Ramsar.
Así es. Sí, ¿sí? Tiene sitios Ramsar que van desde las miles de kilómetros cuadrados, 60.000 creo que es el más grande a nivel internacional, pero también hay algunos que son de un par de hectáreas. Entonces no hay una criterio de super tamaño de superficie para que sean considerados, más bien son los otros criterios que tienen para ser considerados como sitio Ramsar, como el caso de que contengan especies endémicas amenazadas, en riesgo, que son simbólicas o son representativas de las regiones donde se encuentran estos humedales. Hay una serie de criterios, son alrededor de 9 criterios para que uno pueda inscribir un humedal como sitio Ramsar.
Así es. Bueno, en caso de México, nuestro primer sitio Ramsar fue la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos en Yucatán.
Así
y bueno,
es.
Tenemos humedales muy muy representativos, ¿verdad?, a nivel mundial.
Sí, sí, sí. Tienes también el caso de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales en Nayarit, que también eso es un sitio Ramsar importante. aquí de los que están en la costa de Jalisco, que son 8, uno de ellos está dentro de una reserva de biosfera, que es la reserva de la biosfera Chamela-Cuismala.
Muy, muy importante este tema. Y bueno, ya nos compartías, bueno, ¿qué criterios o cómo es que se selecciona un sitio Ramsar? Igual México tiene miles de humedales, pero solamente tenemos 142 sitios. ¿Cuáles serían, además de que sean humedales representativos, especies, que tengan especies en peligro, vulnerables? ¿Qué otros criterios se utilizan para que se cree un sitio Ramsar?
Sí, pues entre otros lo que tiene que ver con el asunto de que los procesos ecológicos también son relevantes, hay fragilidad, hay vulnerabilidad, entonces ese es otro de los criterios de los procesos ecológicos que ahí se llevan, tiene que ver también con las comunidades de peces, si son inclusive nativas del lugar o como te digo, en el caso de las lagunas costeras, donde inclusive hay una convivencia entre peces de marinos con dulce acuícolas, también tiene que ver con principalmente, y fue el origen de estos sitios Ramsar, las comunidades de aves, que son migratorias, son residentes, su hábitat está amenazado, entonces también son varios de estos criterios que se consideran para poder hacer una selección. Como tú dices, hay muchos lugares, pero no todos pueden ser incluidos como sitios Ramsar, aunque deberíamos de poner atención en todos los humedales por esa característica que se tiene de que son sitios de transición y de importancia, pues no solamente ecológica por la alta biodiversidad que tienen, sino porque también es importante para los seres humanos como fuentes de alimento, provisión de agua y otros servicios ecosistémicos, que también son otros criterios que también entran a la hora de la selección de un sitio, para un sitio Ramsar.
Muy bien, pues es el momento, maestro Rubén, de ir a nuestro primer corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros. Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
En los bosques y ríos, para que canten las aves y puedan hacer su nido. Cuidemos los humedales, también los bosques y ríos, para que canten las aves y puedan hacer su nido.
Bueno, estamos escuchando la voz de Víctor Peña con esta canción, Los Humedales. Y bueno, aquí en Agenda 21 estamos hablando precisamente de los sitios Ramsar, que son humedales en la costa sur de Jalisco. Y nos acompaña vía enlace telefónico el maestro en ciencias Rubén Ramírez Villeda. Él es profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Y bueno, maestro Rubén, ¿cuántos humedales tiene México? Ya hablábamos de los que tiene. Y bueno, ¿cuántos específicamente tenemos en Jalisco?
Sí, bueno, México tiene hasta el momento 142 sitios Ramsar dispersos en todo su territorio, tanto en la parte continental.
Maestro Rubén, lo escuchamos muy bajito. A ver, vamos a ver si lo escuchamos mejor.
A ver, ¿ahí me escuchan?
Sí.
Okay. Sí, te decía que en México hay 142 sitios dispersos en todo el territorio, pues muchos, la gran mayoría, están a lo largo de las costas, tanto del Pacífico como del Atlántico, en el Golfo de México y la parte del Caribe. En el caso de Jalisco tenemos 13 sitios Ramsar, de los cuales 5 son continentales, y se encuentran en la parte interior del estado, que son el caso del lago Chapala, la laguna de Sayula, la laguna de Zapotlán, la laguna de Totonilco y la presa de La Vega, que es un sitio Ramsar totalmente artificial. Y los costeros son 8, y esos los tenemos dispersos en 3 municipios de la costa sur de Jalisco, 5 están en Tomatlán, que son el sistema Charino Lagunar Agua Dulce de Ermitaño. Ahí es un complejo de dos espejos de agua que se conectan a través de canales con manglar. Y tenemos el estero El Chorro, el estero de Majaguas, la laguna de Chagalacatepec, la laguna de Xola Parmán. Estos 5 están ahí en Tomatlán. Tienes 2 en el municipio de La Huerta, que es el caso de la Reserva de la Biosfera Chamela Cuismala, y el estero La Manzanilla, donde si muchos vamos de repente de vacaciones hacia las playas, pues es famoso ahí porque hay un cocodrilario en La Manzanilla, en elegir La Manzanilla. Y finalmente tenemos la Laguna Barra de Navidad en Cihuatlán. Son 8 sitios Ramsar costeros.
Así es. ¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno de Jalisco en materia de conservación de estos ecosistemas que tienen pues este reconocimiento y esta importancia a nivel internacional?
Pues mira, ante esa gran relevancia que tienen estos sitios, pues el gobierno del estado tuvo la iniciativa en 2005 de crear el Comité Estatal para la Protección de los Humedales del Estado de Jalisco. Se crea este comité intersectorial que está principalmente coordinado, bueno, salió en el Diario Oficial este decreto de la formación de este comité, y en ese momento la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Social era la que coordinaba, hoy es la SEMADER, que toma la batuta de esto, pero en el decreto era la otra secretaría, ¿no? También estaba incluida la Secretaría de Desarrollo Rural y la Comisión Estatal del Agua. Y tienen otros integrantes, entre los cuales está la Universidad de Guadalajara, como un vocal y un asesor de estos sitios Ramsar. Entonces, más o menos como se constituyó en 2005, pues sesionan, no muy regularmente, pero sí atienden algo la agenda, y parece ser que en esta nueva administración, en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, tiene la intención o está teniendo ya iniciativas para impulsar ahora sí el que empiecen a trabajarse sobre todo en los de la costa sur, en estos sitios Ramsar. En el caso de los costeros hay 5 que ya tienen, los de Tomatlán, que tienen sus comités locales. Estamos trabajando en la conformación de 2 más, el de Barra de Navidad y el de La Manzanilla. Y bueno, el de la Reserva de la Biosfera, como está dentro de un área protegida, pues ahí la administración la lleva la gente de la Fundación Cuismala y de la del Instituto de Ecología de la UNAM. Entonces, digamos que se va caminando por cuenta propia, ¿no? Pero los otros están siendo impulsados con el gobierno estatal a través de la SEMADER, de la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, que ya desde hace algunos años, 2014 me parece, empiezan a asignar recursos para cuestiones básicas: señalización, apoyo a rehabilitación de caminos, de palapas. Hoy están en aplicación de un fondo de aproximadamente 1.5 millones de pesos para hacer acciones que promuevan la conservación, y a la gente local, a través de estos comités locales que ya están conformados, pues empiecen a generar actividades tanto de conservación como productivas básicas, como pudiera ser el caso del turismo en estos sitios Ramsar, que es una actividad que se puede dar. Son lugares muy bonitos, muy atractivos para el turismo, pero que pues por ende, por ser áreas de conservación, pues se tienen que tomar ciertas restricciones. No puede abrirse a un turismo convencional de playa, donde pues vas y te avientas ahí unas vacaciones y la fiesta y todo ese relajo, porque pues de todo hay que tener con una situación, pues que son sitios destinados principalmente a la conservación.
Así, entonces, de estos 8, ¿cuáles ya cuentan con sus programas de manejo?
Bueno, de hecho, me parece que los siete, excepto el de la Reserva de la Biosfera, Chamela, Cuismala, los otros 7 tienen programas de manejo, pero son de 2009, me parece, que se elaboraron. Ya tienen que tener un proceso. De hecho, los 5 de Tomatlán están ya en un proceso de actualización. Parece que falta nada más que reciban la aprobación por el comité estatal para que ya entren en vigor. Y bueno, los otros 2 que faltan, el de Barra de Navidad y el de La Manzanilla, sería el próximo paso a dar una vez que se conformen los comités estatales en estos sitios Ramsar.
Específicamente para este año, ¿qué apoyos se cuentan para estos programas de manejo en estos sitios Ramsar en la costa sur?
Pues ahorita principalmente la Junta Intermunicipal, la Jico Sur, está canalizando recursos de la CEMADE para acciones de rehabilitación de caminos, señalización, rehabilitación de algunas palapas donde llega la visita pública, no en todos los 5 sitios Ramsar, pero sí al menos en 3 de ellos reciben visitantes en periodos de vacaciones. Entonces se están tratando de ir reacondicionando esos lugares, rehabilitándolos año con año para que tengan al menos una serie de servicios muy básicos, como pueden ser estas palapas para que la gente pueda estar bajo sombra. Son áreas que están contiguas al mar, entonces pues en algunos momentos no hay donde guarecerse del sol. Generar baños secos o regaderas para que la gente se pueda asear y no se generen problemas de contaminación en áreas muy extensas. Se busca concentrar un poco la visita pública y no que no se disperse en todo el territorio, ni de la playa ni de la laguna Sitio Ramsar. Y ahorita tenemos un convenio precisamente CUC Sur, a través del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y la Junta Intermunicipal, para hacer un estudio de capacidad de carga, precisamente para tener los principales elementos de hasta dónde se puede llegar con el turismo en estos sitios, y también la conformación de estos 2 comités que hacen falta, que ahorita te puedo decir ya que ya se conformó el de Barra de Navidad. Ya nada más falta que se haga la toma de protesta y entren en funciones. Y el de La Manzanilla, pues estamos en el proceso, esperamos que a finales de septiembre ya esté constituido este comité.
Así es. Bueno, maestro Rubén, es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21 y regresamos para continuar con esta importante entrevista.
Agenda 21, educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros. Agenda 21. Un planeta en común. Un futuro en común. Acompáñanos.
Agenda 21. el grito de la tierra nace del canto del ave que habita en esta ladera y hace rato viene andando. Levantes más paredes sobre nuestros humedales. Deja que la hierba crezca junto al agua de su cauce, de su cauce. Va perdida hacia el cemento, va clavada sobre el humo. Veo que tus cerros se han manchado con la fiebre del humano y le hacen daño y me hago cargo. Y le hacen daño, me hago cargo. Puedo verte emancipada entre calles y ciudades. Quilicura, no te olvides de tus cerros y tus valles, y tus valles. Como crónica de muerte, la natura sangra. Aquí toda una vida y hoy le quieren dar sentencia y le hacen daño y me hago cargo, le hacen daño.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Agenda 21. Estamos escuchando a Cristian Orozco con esta canción sobre nuestros humedales. Y es que esta tarde estamos hablando de los sitios Ramsar, que son humedales de la costa sur de Jalisco. Y bueno, tenemos un invitado especial vía enlace telefónico, que es el maestro en ciencias Rubén Ramírez Villeda. Y bueno, maestro Rubén, nos platicaba acerca de la colaboración que está teniendo nuestro Centro Universitario de la Costa Sur con la Junta Intermunicipal Jicosur, precisamente el gobierno del estado, en un proyecto muy importante que inició este año, precisamente para determinar la capacidad de carga en estos sitios Ramsar que estamos hablando, que son ecosistemas muy importantes, pero que se está viviendo cierta problemática. Y bueno, compártanos acerca de este proyecto que se está realizando.
Sí, bueno, Gaby, como bien dices, la Junta Intermunicipal pues tuvo ahí una visión sobre la situación que se vive en estos sitios Ramsar, que tiene que ver, como son sitios muy atractivos, pues hay una presión cada vez más creciente por el turismo, por proyectos desarrollistas que promueven un turismo, pues a veces inclusive hasta elitista, de gente que pueda pagar grandes cantidades, pero por una serie de servicios que van en detrimento de los ecosistemas alrededor de donde se sientan estos proyectos desarrollistas turísticos. Y y en ese sentido, pues es que la Junta Intermunicipal, previendo que pueda venirse una desbandada de este tipo de proyectos, entonces pues hace un acuerdo con el CUCSUR para hacer un estudio sobre cómo poner los límites en un concepto que se llama capacidad de carga y que es básicamente el número de personas, así de manera simple, pero no lo es tan simple a la hora de desarrollar el concepto, sobre cuántas personas puede soportar un lugar sin que tenga que llegar al deterioro del mismo, es decir, después de la visita pública, que el sitio tenga capacidad natural de recuperación, pero que por la intensidad de los visitantes después se sobrepasa esa capacidad de recuperación, y entonces luego tienes un sitio impactado, deteriorado, y entonces, dado que los sitios Ramsar son sitios de conservación, pues se busca que no se llegue a esos niveles, ¿no? Por otro lado, dado que el turismo es una actividad económica muy importante a nivel de nuestro país y a nivel mundial, se genera alrededor del 8 o 9% del Producto Interno Bruto por esta actividad, se generan empleos, hay actividades, otro tipo de beneficios alrededor económicos por el turismo, pero eso también, ante esa expectativa es que la gente piensa que pueden desarrollarse actividades turísticas a gran escala sin considerar los impactos que se puedan tener, sobre todo en estos sitios tan importantes, y por eso es que se ha buscado hacer este estudio, y pues lo hemos estado desarrollando desde enero de este año a la fecha, y pues es algo que estamos ya finalizando el informe de los resultados, y pues hay cosas muy interesantes que estamos encontrando. Primero que nada, tenemos que entender que son cinco lagunas que están dispersas en algún momento muy cercanos a otros, pero que son cuerpos, son ecosistemas, son sistemas que son muy particulares y que si bien aquejan o se ven actividades comunes, los efectos no son iguales para las cinco en su conjunto. Entonces eso es parte de lo que estamos tratando de aclarar, de entender en estas dinámicas, los flujos hidrológicos de todas las cinco lagunas donde estamos haciendo este trabajo han sido modificados de manera sustancial. Entonces, ahí ya hay de entrada un impacto, porque su dinámica hidrológica ha sido modificada, ya sea por las actividades productivas alrededor. Estamos hablando de una franja desde donde la productividad, sobre todo de frutales, es muy importante. Hay muchos frutos, papayas, cítricos, piñas, cocos, que son inclusive al comercio de exportación. Entonces es una actividad productiva muy importante, y pues todos los factores negativos que hay alrededor de esta gran actividad productiva, ¿no? El uso de agroquímicos, los desvíos de agua para el riego de estos cultivos, y que le bajan al aporte natural que le llegan a estos humedales. Entonces hay toda una dinámica ahí que está siendo modificada y que hay que entender, pero tenemos que entenderla de manera individual, no podemos considerar que es algo que se puede, y por lo tanto las soluciones van a ser como recetas para los cinco sitios en su conjunto. Entonces la Junta, la Picosur, ahora esperamos que a partir de este estudio pues tenga elementos para abordar una estrategia de forma individual para cada uno de estos sitios, tanto para la conservación como para el desarrollo de actividades productivas, porque pues también los sitios Ramsar generan las oportunidades para el beneficio local.
Así es, ¿qué importancia tiene que, bueno, que cada sitio Ramsar tenga un comité local?
Pues los comités locales de entrada son los de espacios de opinión de la gente, porque se integran con los principales actores que inciden en estas lagunas, en estos cuerpos humedales, ya sean comunidades pesqueras, ejidos, o agricultores, ganaderos, empresas turísticas, es el caso de uno de ellos, que son los principales actores, o en el caso de Barrio Navidad, inclusive las organizaciones sociales como las organizaciones de restauranteros, de hoteleros, de los prestadores de servicios turísticos, todos ellos son actores que inciden hacia la laguna, que tienen un beneficio, pero que también generan un impacto. Entonces, los comités locales son espacios de la gobernanza local para la toma de decisiones, buscando conciliar o empatar los intereses de cada grupo de actor para que puedan encaminarse hacia acciones que a todos convengan, ¿no? No nada más a un solo sector. A veces no es tan fácil de conciliar o empatar estos intereses, pero pues es la idea de que los comités locales operen en este sentido.
Así es, y en este caso, bueno, conciliar estos intereses y que disminuir esas rivalidades que puede haber entre ciertos sectores, ¿verdad?, por el uso y de ciertos recursos naturales, ¿no?, que en este caso estamos hablando de los humedales de la Costa Sur, que todos sabemos y conocemos que nuestra Costa Alegre, pues, tiene, aparte de la actividad turística, tiene un enorme potencial de turismo convencional, de sol, de playa, pero también un enorme potencial para desarrollar el turismo centrado en la naturaleza, que también me imagino que es parte de este estudio de determinar la capacidad de carga para que estos sitios solamente se pueda recibir el número de personas, que en este caso el ecosistema, el suelo, los recursos naturales no se vean afectados, y que estos turismos tengan pues una experiencia agradable y que ayuden a mantener, a conservar estos sitios precisamente.
Sí, así es, esa es la idea de con el estudio y poder impulsar ese tipo de turismo, porque no hay un interés en el turismo de sol y playa como comúnmente se conoce, ¿no?, en estos grandes destinos como Melaque, Manzanillo, Puerto Vallarta, donde pues van en grandes masas, donde sí hay una gran derrama económica, pero también hay un gran impacto. Y ya de por sí estos sitios, estos humedales costeros, pues también ya enfrentan ciertos problemas, pues también eso es importante de entender.
Así es. Maestro Rubén, nos vamos a ir a nuestro último corte de estación en Agenda 21.
Muy bien.
Continuamos.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos. Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Regresamos a la parte final de Agenda 21. Estamos escuchando de fondo esta canción Venga la Vida en voz de Manuel García. Y bueno, regresamos con nuestro invitado, el maestro en ciencias Rubén Ramírez. Maestro Rubén, ¿cuáles son las principales amenazas para los humedales, estos sitios Ramsar de la costa sur de Jalisco?
Sí, pues estábamos comentando hace un momento que la actividad turística tiene un gran importancia económica, pero también precisamente el que se están promoviendo proyectos turísticos en toda la costa sur de Jalisco, pero especialmente hacia estos sitios, pues es uno de los grandes problemas que si no se controlan, no se regulan, pues van a generar muchos, muchos conflictos, empezando porque algunos de estos proyectos están entrando a través de la compra de las tierras, de los ejidos, y pues ahí hay una descomposición social también muy importante, porque al final de cuentas el ejidatario se queda sin su principal valor como ejidatario, que es su pedazo de tierra que le dotó la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces ya lo venden y pues ya no pueden ellos tomar una decisión sobre estos espacios porque ya se lo vendieron a alguien que está proyectando un gran proyecto que les va a generar mucha lana al ejidatario, al dueño de estos terrenos. Pues si tú quieres, le dieron 300,000 pesos, pero pues eso no le va a durar toda la vida, y comparativamente con lo que va a generar como un proyecto turístico, pues eso realmente es una bicoca. Entonces la descomposición social se puede recrudecer, porque te digo, al final de cuentas pues, los ejidatarios se pueden quedar sin su principal tesoro, que es su tierra, y pues ahora inclusive generar sus propios alimentos o la actividad productiva de la que se mantiene, pues tendrán que conseguirla de otra forma. Otras amenazas que están enfrentando, que hemos visto a través del diagnóstico que hemos estado haciendo en estos sitios, es que varios, como están muy cercanos a centros de población, el caso de tres de ellos, están habiendo descargas de aguas
residuales
de estos centros de población sin ningún tratamiento, y pues eso está generando impactos de contaminación de las aguas. Todo esto que te mencionaba de la actividad productiva de la agricultura comercial alrededor de estas lagunas, pues también los escurrimientos de los agroquímicos pues van a dar a estas lagunas, entonces tienes altas concentraciones ahí de contaminantes de agroquímicos. Los desvíos de agua para el riego y para el abastecimiento a los centros de población pues merma mucho la dinámica hidrológica para mantener los ciclos hidrológicos de las lagunas, de entradas, salidas, muchos a través de la conexión al mar y del aporte de agua de los ríos o de lluvia, es como se sanean estas lagunas de un ciclo, de un año a otro. Y con pues toda esta disminución y contaminación, pues tienes de repente problemas de asolvamiento de agua porque se modificaron todas estas dinámicas hidrológicas, y entonces la laguna está, algunas hemos encontrado que están muriendo ecológicamente porque no está fluyendo esa hidrología, esa dinámica, ese ciclo hidrológico de entradas de aguas limpias para sacar las aguas sedimentadas, que en los ciclos naturales, cuando sale el agua sedimentada hacia el mar, por ejemplo, en el caso de nuestras lagunas que estamos en estudio, pues esos sedimentos son un gran aporte porque traen muchos nutrientes y eso se va al mar, y entonces se beneficia la fauna marina, la flora marina, pero que con el problema de asolvamiento, entonces lejos de tener nutrientes, lo que tiene es un aporte de sedimentos y de contaminantes. Entonces todo eso son situaciones que están poniendo en riesgo la existencia de estas lagunas, que junto con estos proyectos desarrollistas turísticos que se quieren hacer, o creación de centros, de grandes centros residenciales para un grupo muy elitista, pues pueden generar problemas muy serios que acaben por la extinción de estas lagunas que son otra parte de, no solamente el patrimonio natural de México, sino hay una gran responsabilidad a nivel internacional. La convención Ramsar, todos los sitios que están registrados en el listado Ramsar hablan de que es un patrimonio no solamente del país que los declara, sino es un patrimonio internacional. Entonces es una gran responsabilidad a nivel del gobierno federal, pero también de los de la gente en lo local, o sea, la gente que de estos municipios que tienen estos humedales deben de sentirse, por un lado, orgullosos porque están inscritos en una convención internacional, pero también asumir una responsabilidad por la conservación, el cuidado. Y bueno, no está peleado que esa conservación se puedan dar oportunidades para el aprovechamiento, que también el turismo, como tú decías hace un rato, ¿no? Un turismo más selectivo, que es amigable o que busca tener un espacio de convivencia con la naturaleza, y que la gente puede tener beneficios económicos, quizá no a través de turismo de sol y playa, pero bueno, les puede dar para una calidad de vida decorosa, y es precisamente lo que se busca impulsar a través de estudios como lo que estamos haciendo y a través de iniciativas que están haciendo tanto la Junta Intermunicipal como la SEMADET de Gobierno del Estado de Jalisco.
Así es, Maestro Rubén, y bueno, algo muy importante que queremos compartir, de la relevancia que tienen los humedales. Ya han escuchado, ¿verdad?, que son de gran importancia para el mantenimiento de la biodiversidad, nos proveen de alimentos, de recursos, servicios ecosistémicos importantes, pero este tipo de ecosistema se está perdiendo más que otros ecosistemas. Se habla que más del 35% de los humedales se han perdido en nuestro país en menos de 50 años.
Sí, así es, y también por eso fue este movimiento a nivel internacional, porque a nivel global, en muchos países los humedales se están perdiendo, se están deteriorando. Más del 40% de los humedales a nivel mundial están en serios problemas. Entonces, sí es una situación que preocupa, y como muchos ecosistemas están en gran riesgo. Y otro valor que ahorita, por ejemplo, debemos de considerar en el caso de nuestros humedales costeros de Jalisco, es que estamos ahorita en una época de huracanes, y los humedales juegan un papel muy importante como barreras de contención ante los embates de eventos climáticos como son los huracanes, los ciclones, maremotos. Sí, en algún momento, hace años, no recuerdo exactamente el año, pero por ejemplo el ejido La Manzanilla, donde está uno de estos sitios Ramsar, tuvo un tsunami y pues el pueblo se inundó, pero no les fue peor porque tenían ahí a un lado una laguna, un estero que los manglares juegan un papel muy importante como barrera de contención ante estos eventos extremos. Entonces, sí, por muchos lados, o sea, los humedales son muy relevantes, no solamente como una cuestión ecológica, sino también para beneficio de los seres humanos, mantener nuestra calidad y sobre todo pues para disfrutar espacios que son muy atractivos, son muy bonitos. Algo que a lo mejor limita un poco es precisamente que no están tan accesibles, y aún así la gente busca cómo llegar a ellos, ¿no?
Así es. Pues bueno, Maestro Rubén, el tiempo se nos ha terminado. Aquí en Agenda 21 le agradecemos que nos haya acompañado vía enlace telefónico con este importante tema de los sitios Ramsar de la costa de Jalisco, de la costa sur de Jalisco.
No, pues gracias a ti, Gaby, y encantado de platicar ahí con tu público.
Y estamos conforme
a la orden.
Sí, se avance con estos proyectos, pues aquí nos gustaría tenerte para que nos sigas compartiendo más de este importante tema.
No, seguro que sí, yo espero que sí, ya estamos viendo que hay ciertas acciones que ya se están tomando en cuenta, con los poquitos avances que ya estamos teniendo, pero esperamos que eso detona pues ahora sí que estrategias más de mayor escala y para beneficio de estos lugares.
Así es, pues bueno, muchísimas gracias. Muy buena tarde.
Gracias a ti, buenas tardes a todos.
Gracias. Pues le agradecemos al maestro en ciencias Rubén Ramírez Villeda, profesor e investigador del Departamento de Ecología. Agradezco a todo el equipo aquí de Agenda 21. Y a ustedes, radioescuchas, muchas gracias por sintonizarnos. En este micrófono se despide Gabriela Pérez Carrillo. Que tengan una excelente tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.